Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacine Puy. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un verdadero placer este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Comenzamos ya en esta jornada, pero primero el abrazo muy especial y la bienvenida a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Panda. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Gracias a los oyentes por estar ahí escuchándonos todos los días. Y por supuesto, Ricardo está compartiendo el abrazo con todos ustedes.
Hoy es 25 de febrero. Día Internacional del Implante Coclear, una ayuda que tienen las personas que presentan alguna problemática de audición, y Día Mundial de la Esterilización Animal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que a pesar de que son 8 las termoeléctricas fuera de servicio en Cuba en vez de 11 paralizadas hace apenas 48 horas, el déficit reportado por la estatal Unión Eléctrica para la jornada dará lugar a que continúen los apagones en más de la mitad del país. Según el parte oficial de la UNE, permanecen en avería la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 3 de Renté y los bloques 1 y 2 de Felton. Mientras que en mantenimiento están la 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Renté. O sea, lo anterior implica que los bloques 5 y 6 de la termoeléctrica de Nuevitas y las 6 de Renté volvieron a operar ayer lunes.
Aparte de lo anterior, fuera de servicio por falta de combustible, hay 83 centrales de generación distribuida que producen 452 megawatts entre todas. La central que genera energía en Mariel y la Patana rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, que está anclada en regla en La Habana. Entre estas dos últimas suman 156 megawatts menos. Esta situación contrasta con el arribo a la isla la pasada semana de un cargamento de petróleo de Rusia de aproximadamente 790 mil barriles de petróleo, presuntamente adquirido por el régimen de la isla gracias a un crédito concedido por Moscú. Ante la actual situación de crisis energética que empeoró tras la avería de Felton 1 a inicios de mes, justo después de recibir un mantenimiento durante 10 días, los apagones continuarán sin dar tregua y expertos vaticinan un nuevo colapso del sistema electroenergético en Cuba, entrada la primavera y el verano.
En otra información, un menor de edad fue reportado como desaparecido en La Habana luego de que cayera por un tragante abierto. Esto en medio de las inundaciones que dejan en zonas de la ciudad capital de Cuba las intensas lluvias de las últimas horas. De acuerdo con el medio oficial Cuba Debate, el suceso se produjo en horas de la tarde de ayer 24 de febrero en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, municipio de La Habana Vieja. En un video que circula por las redes sociales se aprecia el momento en que el menor se hunde en lo que algunos transeúntes aseguran que era un tragante sin cubrir.
Según la versión oficial, el niño que transitaba solo por esa zona inundada tras las fuertes lluvias, sin acompañamiento de algún mayor y contrario a los avisos emitidos durante la jornada y en días previos por la Defensa Civil y el Instituto de Meteorología, no se percató de la presencia de una alcantarilla que con la fuerza del agua lo succionó. Grupos de rescatistas del Ministerio del Interior, precisa la nota, habrían comenzado labores de rescate del cuerpo del menor en el lugar. El Estado Mayor de la Defensa Civil ha informado que chubascos, lluvias y tormentas eléctricas continuarán afectando la región central de la isla durante la madrugada y amanecer de hoy martes, debido al avance de un frente frío con posibilidad de extenderse hasta la región oriental.
Y en medio del sostenido descalabro del turismo en Cuba, el turoperador español Soltour anunció ayer un refuerzo en su conexión con el Caribe, con una nueva operativa que conectará Madrid con La Habana en 4 frecuencias semanales, informó la revista Forbes. La compañía, que ofrece paquetes turísticos en La Habana, Varadero y la Callería Norte, pretende incentivar a los viajeros con descuentos especiales de última hora y con vuelos disponibles fuera de la habitual temporada alta, sobre todo durante el otoño. En opinión de medios especializados, con este movimiento, Soltour apuesta por la desestacionalización, ofreciendo distintas alternativas que impulsan la diversificación del turismo y promueven un flujo continuo de visitantes en el Caribe. Sin embargo, al ofrecer también paquetes turísticos en Cancún y la Riviera Maya, y teniendo en cuenta el decrecimiento del destino, Cuba a la par que crecen los visitantes para los competidores, el movimiento de Soltour pudiera jugarle en contra al mercado cubano.
El tour operador vende el destino Cuba con estas palabras publicitarias. Viajar a Cuba es mucho más que conocer un destino paradisíaco. Es una oportunidad para contribuir al desarrollo de su economía local, apoyar a los pequeños negocios y vivir una experiencia auténtica. Soltour, comprometido con un turismo consciente, recomienda dedicar al menos una semana a explorar la isla. Recuperar el mercado español es uno de los principales intereses de las autoridades turísticas del régimen, toda vez que varias de las compañías hoteleras y turoperadores presentes en la isla son del país ibérico. Sin embargo, los hechos demuestran el desplome acelerado de la industria turística en Cuba, por lo que varios turoperadores pidieron a las autoridades turísticas cubanas acelerar las estrategias para frenar el descalabro del sector.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con otras informaciones destacadas de los Estados Unidos y el mundo. El Parlamento de Ucrania ha adoptado este martes una declaración en defensa de las salvaguardas democráticas en las que se insiste en que no puede haber elecciones en tiempos de guerra y se reafirma la consideración del presidente Volodymyr Zelensky como líder legítimo después de que tanto Rusia como Estados Unidos lo hayan cuestionado públicamente.
La Rada Suprema ucraniana ha subrayado que este retraso está justificado en un texto bautizado como Declaración de Apoyo a la Democracia en Ucrania frente a la agresión de la Federación Rusa. El texto ha salido adelante con el voto a favor de 268 diputados, según el legislador Yaroslav Zelenyak, en el que se responsabiliza a Rusia de que los ucranianos no puedan renovar sus instituciones. En este sentido, recuerda que la ley marcial imposibilita una cita con suficientes garantías.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución redactada por el gobierno de Estados Unidos sobre la invasión rusa de Ucrania, que pide un rápido fin del conflicto, si bien evita nombrar a Rusia como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
La votación ha salido adelante con 10 votos a favor, incluidas Rusia y China, ningún voto en contra y 5 abstenciones, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia. Se trata de la primera vez que este organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo alcanza una decisión conjunta en este tema.
El Kremlin, por su parte, ha destacado hoy que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada respecto a la guerra en Ucrania, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara una resolución redactada por Washington sobre la invasión rusa del país que pide un rápido fin del conflicto, si bien evitar nombrar a Moscú como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha destacado, sin embargo, que aún queda mucho camino para que Moscú pueda decir que confía en los estadounidenses. Debemos dar muchos pequeños pasos el uno hacia el otro para contribuir al surgimiento y la renovación de una atmósfera de confianza. Mucho se ha sufrido y mucho se ha destruido, así que es imposible restaurarlo de un día para otro, apostilló Peskov.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere terminar esta guerra y que el fin de los combates podría lograrse en cuestión de semanas. Y explicó que Putin estaría dispuesto a aceptar que se desplieguen fuerzas europeas de mantenimiento de la paz e incluso, quizás, podría devolver parte de los territorios que ahora controla, aunque ha advertido que no será fácil. En los 3 años de ofensiva militar abierta rusa sobre Ucrania, el país ha perdido en torno al 11% de sus territorios, según los últimos análisis.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ve factible que Rusia y Ucrania puedan pactar algún tipo de tregua en cuestión de semanas, pero ha recordado que cualquier alto al fuego precisa de más de garantías, habida cuenta de que Moscú ya incumplió otros compromisos previos, como los acuerdos de Minsk.
El presidente Donald Trump ha adelantado que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría viajar en los próximos días a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de tierras raras como parte de un pacto mayor centrado en garantizar la paz y ponerle fin a la invasión rusa.
Trump ha dicho que le gustaría reunirse con Zelensky en el despacho Oval, pues están trabajando en un acuerdo y están muy cerca de un acuerdo final que incluirá tierras raras y otras cosas. Me gustaría que viniera a firmarlo al despacho Oval, afirmó Trump.
En más información, los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudí se han comprometido a reforzar su asociación e impulsar su cooperación en defensa en el marco de una visita al Pentágono por parte del ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, quien se ha reunido allí con su homólogo estadounidense Pete Hegseth.
Bin Salman ha indicado que durante su visita busca reafirmar la duradera amistad y asociación estratégica entre ambos países y ha detallado que ambos han explorado vías para fomentar la cooperación en defensa. Hegseth ha incidido en que Washington y Riad seguirán trabajando juntos para buscar seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, combatir el terrorismo y reforzar la asociación para una continuada prosperidad y seguridad para ambos países, al tiempo que ha recordado que estos lazos están vigentes desde hace más de 80 años.
Y atención que el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que visitará este martes la base militar de Guantánamo ubicada en la isla de Cuba, donde la administración de Donald Trump ha retenido a los migrantes irregulares pendientes de repatriación.
El Pentágono ha informado a través de un comunicado que este será el primer viaje del secretario a la base de Guantánamo desde que tomó el cargo en enero. Allí recibirá información sobre todas las operaciones, incluido el Centro de Operaciones Migratorias y el Centro de Detención. Hegseth se reunirá también con miembros del servicio militar que están destinados a esta base y a bordo del destructor USS Thomas Hunter, que recientemente ha sido incorporado a la cuarta flota estadounidense desplegada en el Caribe, en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Les contamos que el gobierno de Canadá se ha sumado a la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que afectará a 76 personas y entidades que supuestamente brindan apoyo a la infraestructura militar rusa o que están involucradas en la deportación o traslado forzoso de niños ucranianos.
Desde febrero del 2022, Ottawa ha sancionado a más de 3.000 personas y entidades que son cómplices de la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, según reza un comunicado de la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Y terminamos en Venezuela, ya que el partido opositor 20 Venezuela ha denunciado este lunes la muerte bajo custodia de uno de sus dirigentes en el estado Trujillo, en el noroeste del país, después de que fuera secuestrado a principios de enero, un crimen que la lideresa de la oposición, María Corina Machado, ha atribuido al régimen del presidente del país, Nicolás Maduro.
En un mensaje en su cuenta de la red social X, Machado ha acusado a las autoridades venezolanas del secuestro y posterior asesinato de Reinaldo Araújo, dirigente de la mencionada formación política en el municipio de Varela, por su trabajo en la gesta del 28 de julio, fecha en que se celebraron elecciones presidenciales en el país latinoamericano. 20 Venezuela ha solicitado a la comunidad internacional que actúe inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte, al tiempo que ha expresado su solidaridad con los familiares y compañeros que sufren ante esta terrible noticia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM a esta hora. Más de 850 mil migrantes cubanos llegaron aquí a los Estados Unidos desde el año 2022, Exilda. Un éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi 3 años y que parecía no tener fin. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están certificando que 533 mil cubanos llegaron a Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2021 hasta el cierre del año fiscal en 2023. Entre el 1 de octubre de 2023 y agosto de este año, se sumaron otros 208 mil solicitantes de asilo.
No obstante, el saldo migratorio real puede ser mayor, ya que el registro de inmigración no suma los 110 mil cubanos que fueron beneficiados con el parol humanitario desde que inició en el año 2023, y tampoco incluye a quienes han emigrado con otros tipos de visados. La gran mayoría de los cubanos emprendían su viaje a Nicaragua y luego ingresaban a Estados Unidos a través de la frontera sur. Hoy día, el panorama en la frontera no es el mismo. Ahí estuvo nuestro colega Mario Pentón, quien estará acá hoy en el programa y nos va a estar contando qué fue lo que se encontró por allá. Así que los buenos días para Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, Mario.
Un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntanos un poco de este viaje que ustedes hicieron, cómo fue, qué pasó, qué vieron en ese tiempo que estuvieron ahí y cuál es la realidad ahora con la migración de los cubanos y los diferentes países.
Sí, acabamos de regresar de la frontera. Estuvimos desde el martes en el área de El Paso, que es una de las áreas más grandes de la frontera, El Paso, Texas, que colinda con Juárez en México, en Chihuahua. Y bueno, lo más importante es que prácticamente no hay nadie cruzando la frontera. El número de personas que ha cruzado la frontera se ha desplomado en las últimas 4 semanas en un 90%. O sea, son cifras realmente sorprendentes y obedecen a la política del presidente Donald Trump, que ha terminado una política de larga data en la frontera que se llamaba catch and release, es decir, te agarran y te sueltan. Antes estaba esta política y muchas de las personas llegaban, solicitaban asilo y luego los liberaban dentro del país con una orden en la corte para presentarse en la corte en el año 2028, en el año 2030, pero ya esa política no existe. Y entonces muchas de las personas que hoy cruzan la frontera, cuando lo hacen, son detenidas y luego deportadas inmediatamente a sus países de origen. Y esto definitivamente ha acortado este flujo migratorio grande que había allí en la frontera. Estuvimos conversando del lado de México con muchos migrantes y también del lado de Juárez, del Paso, acá en los Estados Unidos, con organizaciones que se dedicaban a atender a migrantes, también con pobladores de allí del Paso, de cómo veían todo esto y cuál era la situación en la que vivían.
Mario, a mí me llamó poderosamente la atención en uno de los directos que realizó, cómo uno como periodista encontrarse, por ejemplo, restos humanos en un paso que lo utiliza muchísima gente buscando un nuevo horizonte. Pero, ¿qué dicen las autoridades, por ejemplo, de acuerdo a esta experiencia que de nuevo ustedes han tenido la oportunidad de constatar allí en vivo, en caliente, sobre lo que es este gran riesgo que están tomando, entre comillas, ahora menos cubanos y menos migrantes de otros países?
Bueno, eso fue parte de este recorrido que hicimos y el primer capítulo va a salir este viernes. Y les cuento, por ejemplo, que fue muy duro para mí y para los agentes de la patrulla fronteriza y demás, el tema de encontrar restos. Es además bastante común, lamentablemente. Toda esa zona es muy árida, hay un desierto. Y ahora en este tiempo hay muchísimo frío. Pero en tiempo de verano el calor es tremendo, supera los 100 grados Fahrenheit, 35, 40 grados Celsius. Y la gente se deshidrata muy rápidamente. Muchos de ellos pierden la vida en ese desierto. Entonces, junto a un grupo de activistas que se dedican a recuperar restos, pudimos ver restos de personas allí en la frontera. Y con la patrulla fronteriza nos contaban también la experiencia que tenían y que cómo encontraban mujeres, cómo han encontrado niños en toda esa zona y cómo... y los peligros que hay desde serpientes cascabel hasta escorpiones venenosos o que sencillamente te tuerzas un tobillo en esas dunas de arena que son bastante irregulares y ahí te dejan los coyotes, las bandas criminales. Y hay algo que me llamó mucho la atención, me lo repitieron una y otra vez los agentes de la patrulla fronteriza. De hecho, uno de ellos ha estado en varias guerras, en varios lugares, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, estuvo en Bosnia. Y me decía, yo no conozco un grupo más malo que los cárteles mexicanos. Y son el mal puro. Entonces, para ellos no les importan los migrantes. Otra de las cosas que me contaban era cómo obligaban a las mujeres a prostituirse, incluyendo cubanas, en el área de Juárez, en los prostíbulos allí de Juárez, para pagar el paso hacia los Estados Unidos. O sea, todo lo que implica este proceso migratorio irregular.
Mario, algo que está llamando muchísimo la atención también, y bueno, que lo tenemos que mirar desde este punto de vista. Muchos cubanos, venezolanos que no pueden ingresar a los Estados Unidos, pues han decidido hacer su vida en México. ¿Conversaron con alguno de estas personas?
Así es, fue muy muy cómico, ¿no? Fue muy muy gracioso, porque llegamos a un lugar donde había un grupo de cubanos pelando nopales. Y a mí me dio mucha gracia porque una de ellas, que de hecho es enfermera, me dice, nuestro trabajo es pelar esto, que es como un cactus, ¿no? Sí. Y me dice, yo no sé para qué ellos lo usan. Yo creo que se lo comen, pero yo no tengo idea. Pero lo mío es quitarle las espinas. Entonces, sí, ahí están en México, están trabajando muy duro. Y con la esperanza de algún día poder pedir asilo en los Estados Unidos, que es una vía que hoy por hoy está cerrada.
Pero como decimos en buen cubano, se han aplatanado en México.
Sí, sí.
Mario, hubo un adelanto en esta conversación del trabajo que van a realizar ustedes. Si podemos adelantar algo más también para que la gente desde ya vaya preparando esa búsqueda en nuestras plataformas de qué y cómo es esa realidad que vive y que experimenta un migrante si decide dar este paso por el cruce fronterizo.
Bueno, ahora en el viernes sale el primer capítulo de Frontera USA. Van a ser tres capítulos de lo que vivimos en la frontera. tanto la patrulla fronteriza, el trabajo de la patrulla fronteriza, lo que se vive allí en el muro, que aclaro, no es un muro construido por Trump, es un muro que viene desde la era de Obama. A mí me sorprendió muchísimo ver el muro de Obama frente al muro de Trump, y luego también cómo cortan el muro para entrar a los Estados Unidos. Ahí tenemos imágenes brutales, que por cierto, hacía un frío glacial en el momento que estábamos grabando. Que, pero bueno, el viernes debe salir este primer capítulo, y luego también vamos a contar las historias de cubanos, tanto del lado de México como del lado estadounidense, y también de las comunidades, cómo se impactan estas comunidades por este tipo de inmigración. Todo eso lo van a poder encontrar, son tres capítulos, es mucha información, imágenes completamente inéditas. Hemos estado trabajando entre 10 y 14 horas todos los días para poder llevar todas estas imágenes a nuestro público y especialmente a Cuba.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al periodista Mario Pentón por haber estado acá en Martí Noticias AM. Él nos ha estado contando acerca de esta visita que hicieron a la frontera y que, por supuesto, tiene estos materiales audiovisuales que, como bien escucharon, el primer capítulo de la serie pues saldrá este viernes. Así que muchísimas gracias, Mario, por haber estado acá en el programa.
Mario, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Frontera USA. No se lo pierdan.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Residentes en varias provincias de la isla consultados por Martí Noticias advirtieron que la profundización de los cortes eléctricos y el sustancial aumento de los alimentos básicos agudiza la crisis que enfrentan la mayoría de los cubanos.
El colapso energético está ya porque ahora mismo ya no tenemos corriente desde las 7 de la mañana. Esto puede durar hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Por otra parte, bueno, ya la libra de arroz superó los 300 pesos. La libra de frijoles los 350 pesos. La carne de cerdo ya pasó los 700 pesos. Lo que estamos viviendo es un colapso total.
Con los apagones, motores también que funcionan con fluido eléctrico para abastecer de regadíos también están paralizados. Desabastecimiento total de hortalizas, granos y diferentes cosas.
Son 4 horas al día de corriente. Canasta básica ninguna. Esto es lo más grande de la vida que estamos viviendo en el pueblo de Cuba.
No hay arroz ni en la MIPIBIS. La gente se está muriendo de hambre.
La situación alimentaria está pésima. No habían mandado arroz a la bodega. No ha llegado azúcar, no hay leche, no hay nada de nada en este país.
Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas y la cocina no escapa de esta realidad. Miles de familias se ven obligadas a regresar a métodos de cocción primitivos, como el fogón de carbón y leña.
Yaima Pardo informa.
Los pobladores de San Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque, viven escenas que evocan tiempos pasados. Las cocinas en el interior de la casa y las ollas eléctricas han quedado totalmente en desuso. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters a través de los testimonios de residentes de la localidad.
Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí, comprar los sacos de carbón, que hay personas aquí que hacen hornos y nos venden los sacos de carbón, o si no lo hacemos nosotros mismos ya, y es más fácil cocinar con eso, porque si no pasamos mucho trabajo para poder comer.
Así dijo para la agencia de noticias María Elena Vega, una de las vecinas amas de casa afectadas por la crisis. El carbón y la leña se han convertido en la única opción para cocinar ante la inestabilidad del sistema eléctrico. Los apagones se extienden por más de 20 horas diarias. El uso de electrodomésticos es un lujo, afectando cada vez más la vida cotidiana de la población.
El día entero a veces en corriente, no, con carbón y si no con leña, porque el carbón está encendido el saco también.
Así lo advirtió Mireya Martínez, adulta mayor residente de la zona, quien refleja el peso económico adicional que supone esta situación para las personas de la tercera edad. Mientras el régimen de La Habana insiste en que trabaja para estabilizar el suministro eléctrico, los ciudadanos continúan enfrentando dificultades para sobrevivir. La crisis energética y alimentaria en Cuba no parece tener una solución inmediata y el malestar de la población continúa creciendo. Mientras tanto, muchos cubanos recurren a soluciones de antaño para llevar el plato de comida caliente a la mesa. Martí Noticias, Yaima Pardo, La Red.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más información.
El presidente Donald Trump recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca, con quien analizó opciones para la paz en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
Para Francia es imperativo que existan garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a intentar una nueva invasión. Aunque el presidente Trump considera que Estados Unidos va a dar algún respaldo de seguridad, cree que por el momento la prioridad es alcanzar un alto al fuego lo más pronto posible. Trump sugirió que no le ve problema al asunto de las garantías de seguridad que pide Europa. Inclusive agregó que Putin aceptó el concepto de las fuerzas europeas de paz como parte de un eventual acuerdo, por lo que apuesta a un fin rápido de la guerra.
Celia Mendoza, La Casa Blanca.
Un juez federal denegó el lunes una solicitud de Associated Press para restablecer el pleno acceso de periodistas de la agencia de noticias después de que el gobierno del presidente Donald Trump les prohibió seguir refiriéndose al Golfo de México en su cobertura. El juez de distrito de Estados Unidos, Trevor McFadden, designado por el mandatario republicano, se negó a conceder de inmediato la solicitud de AP de una medida cautelar que restablezca su acceso a la oficina oval y al avión presidencial durante una audiencia en el Tribunal Federal de Washington. miles de personas se reunieron el lunes por la noche en la Plaza de San Pedro para orar por el hospitalizado Papa Francisco. Los fieles expresaron tristeza por su sufrimiento, esperanza por su recuperación y gratitud por sus esfuerzos para guiar a la Iglesia Católica. El Papa Francisco, de 88 años, tiene neumonía en ambos pulmones y se encuentra en estado crítico a pesar de mostrar una ligera mejoría tras 11 días en el hospital. El Vaticano dijo temprano este martes que durmió bien toda la noche. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución redactada por el gobierno de Estados Unidos sobre la invasión rusa de Ucrania, que pide un rápido fin del conflicto, si bien evita nombrar a Rusia como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
La votación ha salido adelante con 10 votos a favor, incluidas Rusia y China, ningún voto en contra y 5 abstenciones. Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia. Se trata, Exilda, de la primera vez que este organismo de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, alcanza una decisión conjunta en este tema.
El Kremlin, por su parte, ha destacado hoy que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada respecto a la guerra en Ucrania después de que se aprobara una resolución redactada por Washington.
Lo cierto es que el presidente Trump afirma que Vladimir Putin quiere terminar esta guerra y que el fin de los combates podría lograrse en cuestión de semanas. Por eso, para analizar esta crisis y los posibles escenarios, contactamos a esta hora al profesor de Ciencias Políticas de FIU, director del Foro de Opinión Pública Latino, el doctor Eduardo Gamarra, a quien le damos los buenos días. Doctor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Gracias por participar en el programa, como siempre. Doctor Gamarra, ¿a qué cree que se debe el cambio de postura de Estados Unidos en Naciones Unidas? Su opinión al respecto.
Mire, yo creo que es difícil explicar la posición del presidente Trump si uno lo ve en el contexto de lo que ha sido históricamente la posición de Estados Unidos, ¿no? Particularmente la histórica mala relación que se ha tenido con la Unión Soviética y, por supuesto, ahora con Rusia. Y el hecho que Estados Unidos siempre define a Rusia como el agresor en el conflicto de Ucrania. Pero, sin embargo, también debemos remontarnos a la campaña de Donald Trump y a mucho de lo que él y sus seguidores decían en la campaña, que primero que le iban a recortar los fondos a Ucrania, no caía bien Zelensky en esa campaña, y por supuesto algunas insinuaciones de que la política de Estados Unidos hacia Ucrania iba a cambiar. Entonces, esto es una lista de diferentes decisiones controversiales que ya ha tomado el presidente Trump y que probablemente continuarán. O sea, no solo esta transformación en lo doméstico, pero una transformación en la política exterior de los Estados Unidos.
Doctor Gamarra, ¿usted visualiza un alto el fuego a corto plazo y el establecimiento de una paz duradera en Ucrania, o cuál es su visión?
Bueno, mire, una paz duradera implica muchas cosas. En primer lugar, implica que la posición que ha asumido Estados Unidos es la correcta. Yo no estoy seguro que sea la posición correcta. Segundo, asume que Rusia es un socio confiable en este proceso de paz, y eso tampoco creo que es cierto. O sea, comencemos con la definición básica, que es que el agresor en este caso ha sido Rusia. Rusia tiene territorio de Ucrania bajo su control y no está dispuesto a cederlo. De la misma manera, creo que también es importante hacer notar que las concesiones que ya le ha dado Estados Unidos a Rusia son muchas, pero estas no han sido aceptadas y probablemente no serán aceptadas por Ucrania. Eso hace entonces que el proceso de paz, es decir, un proceso donde solo están involucrados Estados Unidos y Rusia, no va a llevar a un buen norte. Y finalmente creo que está también la posición de Europa, que al final de cuentas tiene mucho que ver en este conflicto, quizás la zona que más se siente afectada por el conflicto y que tampoco está en la mesa de negociaciones y que tampoco está de acuerdo con simplemente ceder ante el avance ruso.
El presidente francés Emmanuel Macron se ha citado, bueno, se vio con Donald Trump en la Casa Blanca y ha reconocido que Europa, según dijo el presidente, debe asumir los costes de su propia seguridad. ¿En qué se transfiere todo esto?
Bueno, obviamente esto ha sido algo que viene arrastrándose desde la primera administración de Donald Trump, con la idea de que la OTAN, ¿no?, los Estados Unidos corrían con la mayoría de los costos de la OTAN, de la defensa de Europa. Y la OTAN, a propósito, la razón de ser de la OTAN es prevenir elecciones rusas. Y ese esfuerzo estaba fundamentalmente financiado por Estados Unidos. Europa ha comenzado a financiar ese costo. Quizás aún no ha llegado a un nivel donde podrían actuar, digamos, sin los Estados Unidos, pero en el contexto actual tendrán que hacerlo. Y eso creo que es un reconocimiento importante, porque si se da esta alianza Rusia-Estados Unidos, como la plantea el presidente Trump, y sin Europa tendrá que financiar su propia defensa. Eso significaría la ruptura de la OTAN, o por lo menos la ruptura de la relación transatlántica con Estados Unidos.
Doctor Gamarra, ayer trascendió el pronunciamiento del presidente Trump que su propuesta de recortar el 50% del gasto militar fue respaldada por Putin. ¿Esto se ve una acción razonada o quizás se ve mermado por lo que ha tenido que invertir en esta invasión a Ucrania?
Bueno, el presidente ha propuesto recortes en todos los sectores, ¿no?, con esta promesa de recortar el déficit fiscal. Yo diría lo siguiente de manera muy 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 concreta. No creo que haya un recorte militar en el presupuesto, por lo menos este año, y seguramente tampoco habrá en el futuro inmediato. Ese recorte tendría un impacto enorme, no solo, digamos, en el posicionamiento de Estados Unidos a nivel internacional, pero sobre nuestra economía. La producción militar, la producción de defensa, es un rubro extraordinariamente importante para la estabilidad económica de los Estados Unidos.
Se espera una próxima visita, según ha dicho el presidente Donald Trump, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca. Así que, ¿qué sería, de qué más bien se trataría todo esto? Y, bueno, ¿tendría pautas para el cese de la guerra?
Bueno, es importante que saber que el presidente Zelensky ha sido invitado y que la conversación con Ucrania se iniciará, porque hasta ahora lo que ha sucedido es que Ucrania no ha estado en la mesa de negociaciones. La declaración de la semana pasada en Arabia Saudí demostró precisamente que Ucrania no estaba siendo tomada en cuenta, y las concesiones de Estados Unidos a Rusia a priori tampoco daban a entender que Ucrania iba a ser considerada. La visita de Zelensky es importante, por supuesto, porque para llegar a esa pregunta que usted me hizo anteriormente, una paz duradera solo será posible si ambas partes, Rusia y Ucrania, están involucradas en las conversaciones.
Muy bien, el doctor Eduardo Gamarra, él es el director del Foro de Opinión Pública Latino, también profesor de Ciencias Políticas de FIU, a quien le agradecemos por su participación. Hemos hablado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha aprobado una resolución redactada por el gobierno de Washington sobre la invasión rusa a Ucrania para un rápido fin de este conflicto y otros temas que atañen precisamente a esta confrontación entre Rusia y Ucrania. Doctor Gamarra, gracias y buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes con más información en Martí Noticias AM.
Un niño falleció en la tarde del lunes tras caer por una alcantarilla en una zona inundada por las fuertes lluvias que afectan el occidente de Cuba, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió en la intersección de Villa Blanca y Villanueva, municipio Habana Vieja.
La prensa oficial dijo que se trabajaba para recuperar el cuerpo del niño que fue succionado por un tragante durante las inundaciones. Hasta ahora no han identificado al menor.
Un frente frío ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades, incluida La Habana, según reportes en redes sociales.
El meteorólogo Alfredo Finale habló con Martí Noticias y algunas recomendaciones y explicó cómo seguirá el comportamiento de este sistema frontal.
Algo muy importante es tratar de evitar el cruce de ríos crecidos, tratar de conducir sobre áreas que estén inundadas, en lo posible tratar de estupir tragantes próximos a sus hogares. Sabemos que las calles tienen una sobresaturación de escombros y basura y tratar de limpiar para que la lluvia pueda fluir y no generar tantas inundaciones. Ya para el día miércoles, la disminución de la lluvia en el occidente y centro de la isla va a ser más notable y pueden ver cómo refrescan las temperaturas para el occidente y el centro. Pero todavía para el día miércoles, jueves, viernes, ese evento de lluvia se va a mantener sobre el centro y el oriente de la isla de Cuba.
La Habana se inunda habitualmente con las fuertes lluvias debido a los graves problemas con el sistema de drenaje pluvial.
Además de la falta de mantenimiento del mismo, mucha de la basura acumulada en las calles termina en los tragantes cuando llueve.
La policía política cubana la emprende contra la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que busca ayudar a personas necesitadas desde su sede en Santiago de Cuba.
Desde el oriente cubano denuncia José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Una intensa campaña de acoso, persecución, amenazas y robo de dinero y de productos alimenticios para impedir nuestra labor humanitaria a favor de personas vulnerables. Ayer continuaron las detenciones. Un tío de mi esposa, José Caridad Pileta, y un vecino, Francisco Blanco, que no son opositores, ninguno de los dos, fueron detenidos y llevados a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí los amenazaron con prisión de 5 a 10 años y le despojaron del dinero que llevaban encima. Otros dos vecinos ayer fueron retenidos por la policía política y les amenazaron con que si seguían viniendo a nuestra sede, iban a ser también encarcelados. Hoy, temprano en la mañana, varios casos sociales que atendemos acá trajeron una carretilla de leña al carretillero a dos cuadras de acá. Le detuvieron, le registraron y el dinero que le encontraron encima se lo quitaron también. La policía política está más histérica, más represiva y más ladrona que nunca.
Ancianos pensionados en diversas provincias de la isla atraviesan serias dificultades para acceder a sus pensiones debido a la falta de electricidad, la escasez de efectivo y el mal estado de los cajeros automáticos. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, las esperas para cobrar sus ingresos se extiende hasta por una semana.
Más de 80 personas de aquí, ¿qué sucede? Una sola cajera, todas estas personas que supuestamente podían cobrar sin cajero, no lo pueden hacer. Primero era un cajero roto y ahora amanecieron todos rotos. Entonces estamos aquí esperando las personas que estaban aquí, que marcaron, bueno, que todavía siguen aquí, que no han podido entrar. Marcaron desde anoche a las 9 de la noche para poder cobrar su pensión. Que a veces hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
No hay ni efectivo ni electricidad.
Las personas mayores, que son la mayoría, tienen que amanecer dos y tres días para poder cobrar su chequera, para poder sacar dinero. Muchas veces no pueden sacar el dinero completo porque dan un límite. Como se va la corriente, se cae el sistema de los bancos. Santiago de Cuba casi siempre está en apagón total.
La cantante cubana Aide Milanés anunció el lanzamiento el próximo 28 de febrero de un nuevo tema musical grabado junto al rapero conocido como El B, ex integrante de Los Aldeanos.
El tema lleva por título Duele y se presenta como un himno por la libertad de Cuba.
La hija del desaparecido Pablo Milanés le dijo a Martí Noticias qué significó este encuentro musical.
Son muchas cosas que se unen. Yo pienso que es una ha sido algo mágico. El encuentro aquí con el B, el encuentro también con Yadán y también los deseos de hacer una canción que tenga que ver con el con el tema de Cuba. Tantos años de historia, de trauma y de dolor que llevamos los cubanos, ¿no?
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con lo mejor que ha sucedido en las últimas horas.
Así, saludos desde Los Ángeles. Escribieron que cómo no escucharte a ti. Así que mira, buenos días, el arrollador Pepe Lacayo ya está aquí.
Buenos días. Bueno, justamente entré 20 segundos tarde porque estaba viendo el noveno inning del partido clasificatorio para el Mundial de Béisbol entre Taiwán y España. Y en este momento, Taiwán tiene una ventaja de 6-3 sobre España en el noveno. ¿Y por qué le importa esto a Cuba? Porque hay varios peloteros cubanos nacidos en la isla representando a España, entre ellos Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Frank Hernández, Joaner Negrín y Elian Leiva. En este momento lo veo muy difícil que España pueda anotar 3 en la parte baja del noveno solamente para empatar el partido, porque en realidad tiene que anotar 4 para forzar extra innings. Y recuerden, el que gane hoy se une a Nicaragua como el segundo clasificado al Mundial de Béisbol el próximo año, que se va a jugar aquí en Miami, entre otros lados, pero la final va a ser aquí en Miami, muy lindo, como lo fue hace 3 años. Y del 2 al 6 de marzo arranca la otra eliminatoria en Arizona, donde va a estar Brasil, China, Colombia y Alemania. Colombia es el favorito, a propósito, para ganar ese grupo y clasificar al Mundial de Béisbol. En este momento, Nicaragua es el único país que ha clasificado al Mundial, además de los invitados de siempre, Cuba, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Dominicana, esos van a estar ahí siempre. Pero Nicaragua clasificó, Taiwán está a punto de clasificar y todavía falta ver si Colombia, Alemania, Brasil o China logran clasificar al Mundial de Béisbol. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol soccer, ¿o quieren hablar de baloncesto? Como ustedes, a mí me da igual.
Tú eres el arrollador.
Vamos a muchas gracias. Vamos a hablar de baloncesto porque anoche el Miami Heat volvió a perder. Yo siempre he dicho desde que tienen este nuevo formato de playoff, en la NBA hay 2 de 15 equipos cada una. 10 de esos 15 equipos avanzan a los playoffs. Entonces ya los clubes como el Miami Heat, que tiene promedio negativo de 6-30, ya esos clubes saben que se pueden dar el lujo de perder, de ir a la postemporada con promedio negativo. Pero no es un promedio negativo que tú pierdas un partido más que ganes, no. Estamos hablando de 5-6 derrotas más que victorias. Y eso es algo del deporte norteamericano, no solamente de la NBA. También ocurre en el hockey sobre hielo, en el fútbol americano. En el béisbol ocurre, pero no tanto. Nunca hemos tenido un equipo con promedio negativo que vaya a los playoffs en el béisbol. pero sí ocurre en otros deportes, porque ellos quieren poner tantos partidos de postemporada por la tele que no les importa que vaya un equipo malo con promedio mediocre o con promedio negativo y se enfrente a los Lakers con promedio positivo. Y aunque los Lakers barran la serie 4-0, no importa porque se vende el producto en la postemporada. Entonces, si yo soy el Miami Heat, no tengo que apretar en marzo para ir a los playoffs porque ya estoy en la postemporada. Y puedo darme el lujo de perder y ir a los playoffs con 5 o 6 derrotas más que victorias y aún así tengo la oportunidad de ser campeón mundial. Y eso es lo que está pasando. Anoche, por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat perdió. Fue contra Atlanta y fue por paliza, 98-86. Andrew Wiggins, con decirte que el máximo anotador del Miami Heat fue Andrew Wiggins con 23 punticos. Con eso te vas a morir de hambre en la NBA. Muy bien, otros encuentros. Sacramento, que es como el Miami Heat de la otra confederación. Ay. Sí, también ganó contra Charlotte. Imagínate, tú y yo le podemos ganar a Charlotte. 130-88, Zach LaVine con 42 puntos. Esto sí fue un poquito más competitivo. Minnesota venció a Oklahoma City Thunder en tiempo suplementario, 131-128. Gilgeous Alexander con 39 puntos. Y los Pistones del Detroit, que han cambiado muchísimo. Del año pasado eran los peores y ahora están en los playoffs, pero con promedio positivo. Vencieron a los Clippers de Los Ángeles, 106-97. Cunningham con 32 puntos. Esta noche, los Celtas de Boston en Toronto. Si no ganan ese partido, apaga y vamos. Toronto está fatal este año. Milwaukee contra Houston y los Lakers en casa contra los Mavericks de Dallas a las 10 de la noche. Ahora sí, en la Copa del Rey. Esta tarde, el segundo trofeo más importante del fútbol de España. El Barcelona contra el Atlético de Madrid a las 3:30 de la tarde. ¡Qué partidazo! Y aunque no es la Liga, sigue siendo la Copa del Rey y sigue siendo un torneo que ambos clubes quieren ganar desesperadamente.
¿Qué dicen los números?
Barcelona que va a ganar.
Me imaginé.
Así que, no, el Barça tiene tremendo equipo este año. No solamente...
Joven, ¿no? Joven.
Muy joven y tienen al alemán, al director técnico Flick, que está, como dice el Guajiro Peña, coachando muy bien. Ese es un verbo que él se inventó. El Guajiro Peña inventó, mira, en el castellano, manayó, cochó, ampayó. Todo eso lo ha inventado él, ¿ok? Para que ustedes vean. Entonces,
el Barcelona todo el mundo lo entendía. Así que
el Barcelona va por el triplete este año. Escauteó. Porque Guajiro Peña, yo lo he escuchado decir al aire en vivo, yo escauteé, no, y te conjuga el verbo, vosotros escauteáis, yo escauteé, usted escauteó, así que te lo pronuncia y te lo, lo conjuga perfectamente bien. Muy bien, entonces, el Barcelona va por el triple este año, la Liga, la Copa y la Champions. Va a ser un poquito difícil, pero en este momento se perfila muy bien en las tres competencias, déjame decirte. Mientras que en Alemania está el Werder Bremen contra el Arminia Bielefeld, en Inglaterra el Chelsea contra el Southampton, y esta noche, damas y caballeros, el Inter de Miami en acción otra vez contra el Sporting Kansas City en la CONCACAF Champions Cup, que es como la Champions League de esta región, de nosotros. Un poquito menos famosa, pero sigue siendo el máximo trofeo de este continente. Y en Italia, el Inter de Milán. Mira, qué casualidad, tenemos al Inter de Miami en la CONCACAF y en la Copa Italiana, el Inter de Milán contra el Lazio. Mira, eso solamente va a ocurrir una o dos veces en la vida, ¿ok? Que jueguen los dos Inters. Me está diciendo que Teudi, que mañana vamos a hablar del Real Madrid, que juega en el País Vasco, donde casi nunca le va bien contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Sí, ¿verdad?
No.
Qué injusticia. Me están diciendo ¿sí? que hasta aquí los deportes. En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un verdadero placer este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Comenzamos ya en esta jornada, pero primero el abrazo muy especial y la bienvenida a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palme. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Gracias a los oyentes por estar ahí escuchándonos todos los días. Y, por supuesto, Ricardo está compartiendo el abrazo con todos ustedes.
Hoy es 25 de febrero. Día Internacional del Implante Coclear, una ayuda que tienen las personas que presentan alguna problemática de audición, y Día Mundial de la Esterilización Animal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que a pesar de que son 8 las termoeléctricas fuera de servicio en Cuba en vez de 11 paralizadas hace apenas 48 horas, el déficit reportado por la estatal Unión Eléctrica para la jornada dará lugar a que continúen los apagones en más de la mitad del país. Según el parte oficial de la UNE, permanecen en avería la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 3 de Renté y los bloques 1 y 2 de Felton. Mientras que en mantenimiento están la 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Renté. O sea, lo anterior implica que los bloques 5 y 6 de la termoeléctrica de Nuevitas y las 6 de Renté volvieron a operar ayer lunes.
Aparte de lo anterior, fuera de servicio por falta de combustible, hay 83 centrales de generación distribuida que producen 452 megawatts entre todas. La central que genera energía en Mariel y la Patana rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, que está anclada en regla en La Habana. Entre estas dos últimas suman 156 megawatts menos. Esta situación contrasta con el arribo a la isla la pasada semana de un cargamento de petróleo de Rusia de aproximadamente 790 mil barriles de petróleo, presuntamente adquirido por el régimen de la isla gracias a un crédito concedido por Moscú. Ante la actual situación de crisis energética que empeoró tras la avería de Felton 1 a inicios de mes, justo después de recibir un mantenimiento durante 10 días, los apagones continuarán sin dar tregua y expertos vaticinan un nuevo colapso del sistema electroenergético en Cuba, entrada la primavera y el verano.
En otra información, un menor de edad fue reportado como desaparecido en La Habana luego de que cayera por un tragante abierto. Esto en medio de las inundaciones que dejan en zonas de la ciudad capital de Cuba las intensas lluvias de las últimas horas. De acuerdo con el medio oficial Cuba Debate, el suceso se produjo en horas de la tarde de ayer 24 de febrero en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, municipio de La Habana Vieja. En un video que circula por las redes sociales se aprecia el momento en que el menor se hunde en lo que algunos transeúntes aseguran que era un tragante sin cubrir.
Según la versión oficial, el niño que transitaba solo por esa zona inundada tras las fuertes lluvias, sin acompañamiento de algún mayor y contrario a los avisos emitidos durante la jornada y en días previos por la Defensa Civil y el Instituto de Meteorología, no se percató de la presencia de una alcantarilla que con la fuerza del agua lo succionó. Grupos de rescatistas del Ministerio del Interior, precisa la nota, habrían comenzado labores de rescate del cuerpo del menor en el lugar. El Estado Mayor de la Defensa Civil ha informado que chubascos, lluvias y tormentas eléctricas continuarán afectando la región central de la isla durante la madrugada y amanecer de hoy martes, debido al avance de un frente frío con posibilidad de extenderse hasta la región oriental.
Y en medio del sostenido descalabro del turismo en Cuba, el turoperador español Soltour anunció ayer un refuerzo en su conexión con el Caribe, con una nueva operativa que conectará Madrid con La Habana en 4 frecuencias semanales, informó la revista Forbes. La compañía, que ofrece paquetes turísticos en La Habana, Varadero y la Callería Norte, pretende incentivar a los viajeros con descuentos especiales de última hora y con vuelos disponibles fuera de la habitual temporada alta, sobre todo durante el otoño. En opinión de medios especializados, con este movimiento, Soltour apuesta por la desestacionalización, ofreciendo distintas alternativas que impulsan la diversificación del turismo y promueven un flujo continuo de visitantes en el Caribe. Sin embargo, al ofrecer también paquetes turísticos en Cancún y la Riviera Maya, y teniendo en cuenta el decrecimiento del destino, Cuba a la par que crecen los visitantes para los competidores, el movimiento de Soltour pudiera jugarle en contra al mercado cubano.
El tour operador vende el destino Cuba con estas palabras publicitarias. Viajar a Cuba es mucho más que conocer un destino paradisíaco. Es una oportunidad para contribuir al desarrollo de su economía local, apoyar a los pequeños negocios y vivir una experiencia auténtica. Soltour, comprometido con un turismo consciente, recomienda dedicar al menos una semana a explorar la isla. Recuperar el mercado español es uno de los principales intereses de las autoridades turísticas del régimen, toda vez que varias de las compañías hoteleras y turoperadores presentes en la isla son del país ibérico. Sin embargo, los hechos demuestran el desplome acelerado de la industria turística en Cuba, por lo que varios turoperadores pidieron a las autoridades turísticas cubanas acelerar las estrategias para frenar el descalabro del sector.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con otras informaciones destacadas de los Estados Unidos y el mundo. El Parlamento de Ucrania ha adoptado este martes una declaración en defensa de las salvaguardas democráticas, en las que se insiste en que no puede haber elecciones en tiempos de guerra, y se reafirma la consideración del presidente Volodymyr Zelensky como líder legítimo después de que tanto Rusia como Estados Unidos lo hayan cuestionado públicamente.
La Rada Suprema ucraniana ha subrayado que este retraso está justificado en un texto bautizado como Declaración de Apoyo a la Democracia en Ucrania frente a la agresión de la Federación Rusa. El texto ha salido adelante con el voto a favor de 268 diputados, según el legislador Yaroslav Yeleniak, en el que se responsabiliza a Rusia de que los ucranianos no puedan renovar sus instituciones. En este sentido, recuerda que la ley marcial imposibilita una cita con suficientes garantías.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución redactada por el gobierno de Estados Unidos sobre la invasión rusa de Ucrania, que pide un rápido fin del conflicto, si bien evita nombrar a Rusia como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
La votación ha salido adelante con 10 votos a favor, incluidas Rusia y China, ningún voto en contra y 5 abstenciones, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia. Se trata de la primera vez que este organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo alcanza una decisión conjunta en este tema.
El Kremlin, por su parte, ha destacado hoy que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada respecto a la guerra en Ucrania. después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara una resolución redactada por Washington sobre la invasión rusa del país que pide un rápido fin del conflicto. Si bien evitar nombrar a Moscú como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha destacado, sin embargo, que aún queda mucho camino para que Moscú pueda decir que confía en los estadounidenses. Debemos dar muchos pequeños pasos el uno hacia el otro para contribuir al surgimiento y la renovación de una atmósfera de confianza. Mucho se ha sufrido y mucho se ha destruido, así que es imposible restaurarlo de un día para otro, apostilló Peskov.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere terminar esta guerra y que el fin de los combates podría lograrse en cuestión de semanas. Y explicó que Putin estaría dispuesto a aceptar que se desplieguen fuerzas europeas de mantenimiento de la paz e incluso, quizás, podría devolver parte de los territorios que ahora controla, aunque ha advertido que no será fácil. En los 3 años de ofensiva militar abierta rusa sobre Ucrania, el país ha perdido en torno al 11% de sus territorios, según los últimos análisis.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ve factible que Rusia y Ucrania puedan pactar algún tipo de tregua en cuestión de semanas, pero ha recordado que cualquier alto al fuego precisa de más de garantías, habida cuenta de que Moscú ya incumplió otros compromisos previos, como los acuerdos de Minsk.
El presidente Donald Trump ha adelantado que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría viajar en los próximos días a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de tierras raras como parte de un pacto mayor centrado en garantizar la paz y ponerle fin a la invasión rusa.
Trump ha dicho que le gustaría reunirse con Zelensky en el despacho Oval, pues están trabajando en un acuerdo y están muy cerca de un acuerdo final que incluirá tierras raras y otras cosas. Me gustaría que viniera a firmarlo al despacho Oval, afirmó Trump.
En más información, los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudí se han comprometido a reforzar su asociación e impulsar su cooperación en defensa en el marco de una visita al Pentágono por parte del ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, quien se ha reunido allí con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth.
Bin Salman ha indicado que durante su visita busca reafirmar la duradera amistad y asociación estratégica entre ambos países y ha detallado que ambos han explorado vías para fomentar la cooperación en defensa. Hegseth ha incidido en que Washington y Riyadh seguirán trabajando juntos para buscar seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, combatir el terrorismo y reforzar la asociación para una continuada prosperidad y seguridad para ambos países, al tiempo que ha recordado que estos lazos están vigentes desde hace más de 80 años.
Llama la atención que el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que visitará este martes la base militar de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, donde la administración de Donald Trump ha retenido a los migrantes irregulares pendientes de repatriación.
El Pentágono ha informado a través de un comunicado que este será el primer viaje del secretario a la base de Guantánamo desde que tomó el cargo en enero. Allí recibirá información sobre todas las operaciones, incluido el Centro de Operaciones Migratorias y el Centro de Detención. Este se reunirá también con miembros del servicio militar que están destinados a esta base y a bordo del destructor USS Thomas Hunter, que recientemente ha sido incorporado a la cuarta flota estadounidense desplegada en el Caribe, en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Les contamos que el gobierno de Canadá se ha sumado a la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que afectará a 76 personas y entidades que supuestamente brindan apoyo a la infraestructura militar rusa o que están involucradas en la deportación o traslado forzoso de niños ucranianos.
Desde febrero del 2022, Ottawa ha sancionado a más de 3.000 personas y entidades que son cómplices de la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, según reza un comunicado de la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Y terminamos en Venezuela, ya que el partido opositor 20 Venezuela ha denunciado este lunes la muerte bajo custodia de uno de sus dirigentes en el estado Trujillo, en el noroeste del país, después de que fuera secuestrado a principios de enero, un crimen que la lideresa de la oposición, María Corina Machado, atribuido al régimen del presidente del país, Nicolás Maduro.
En un mensaje en su cuenta de la red social X, Machado ha acusado a las autoridades venezolanas del secuestro y posterior asesinato de Reinaldo Araújo, dirigente de la mencionada formación política en el municipio de Varela, por su trabajo en la gesta del 28 de julio, fecha en que se celebraron elecciones presidenciales en el país latinoamericano. 20 Venezuela ha solicitado a la comunidad internacional que actúe inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte, al tiempo que ha expresado su solidaridad con los familiares y compañeros que sufren ante esta terrible noticia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM a esta hora. Más de 850 mil migrantes cubanos llegaron aquí a los Estados Unidos desde el año 2022, Exilda. Un éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi 3 años y que parecía no tener fin. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están certificando que 533 mil cubanos llegaron a Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2021 hasta el cierre del año fiscal en 2023. Entre el 1 de octubre de 2023 y agosto de este año, se sumaron otros 208 mil solicitantes de asilo.
No obstante, el saldo migratorio real puede ser mayor, ya que el registro de inmigración no suma los 110 mil cubanos que fueron beneficiados con el parol humanitario desde que inició en el año 2023, y tampoco incluye a quienes han emigrado con otros tipos de visados. La gran mayoría de los cubanos emprendían su viaje a Nicaragua y luego ingresaban a Estados Unidos a través de la frontera sur. Hoy día, el panorama en la frontera no es el mismo. Ahí estuvo nuestro colega Mario Pentón, quien estará acá hoy en el programa y nos va a estar contando qué fue lo que se encontró por allá. Así que los buenos días para Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, Mario.
Un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntanos un poco de este viaje que ustedes hicieron, cómo fue, qué pasó, qué vieron en ese tiempo que estuvieron ahí y cuál es la realidad ahora con la migración de los cubanos y los diferentes países.
Sí, acabamos de regresar de la frontera. Estuvimos desde el martes en el área de El Paso, que es una de las áreas más grandes de la frontera. El Paso, Texas, que colinda con Juárez en México, en Chihuahua. Y bueno, lo más importante es que prácticamente no hay nadie cruzando la frontera. El número de personas que ha cruzado la frontera se ha desplomado en las últimas 4 semanas en un 90%. Son cifras realmente sorprendentes y obedecen a la política del presidente Donald Trump, que ha terminado una política de larga data en la frontera que se llamaba catch and release, es decir, te agarran y te sueltan. Antes estaba esta política y muchas de las personas llegaban, solicitaban asilo y luego los liberaban dentro del país con una orden en la corte para presentarse en la corte en el año 2028, en el año 2030, pero ya esa política no existe. Y entonces muchas de las personas que hoy cruzan la frontera, cuando lo hacen, son detenidas y luego deportadas inmediatamente a sus países de origen. Y esto definitivamente ha cortado este flujo migratorio grande que había allí en la frontera. Estuvimos conversando del lado de México con muchos migrantes y también del lado de Juárez, del lado del Paso, acá en los Estados Unidos, con organizaciones que se dedicaban a atender a migrantes, también con pobladores de allí del Paso, de cómo veían todo esto y cuál era la situación en la que vivían.
Mario, a mí me llamó poderosamente la atención en uno de los directos que realizó cómo uno como periodista encontrarse, por ejemplo, restos humanos en un paso que lo utiliza muchísima gente buscando un nuevo horizonte. Pero, ¿qué dicen las autoridades, por ejemplo, de acuerdo a esta experiencia que de nuevo ustedes han tenido la oportunidad de constatar allí en vivo, en caliente, sobre lo que es este gran riesgo que están tomando, entre comillas, ahora menos cubanos y menos migrantes de otros países?
Bueno, eso fue parte de este recorrido que hicimos y el primer capítulo va a salir este viernes. Y les cuento, por ejemplo, que fue muy duro para mí y para los agentes de la patrulla fronteriza y demás, el tema de encontrar restos es además bastante común, lamentablemente. Toda esa zona es muy árida, hay un desierto, y ahora en este tiempo hay muchísimo frío, pero en tiempo de verano el calor es tremendo, supera los 100 grados Fahrenheit, digamos 35, 40 grados Celsius, y la gente se deshidrata muy rápidamente. Muchos de ellos pierden la vida en ese desierto. Entonces, junto a un grupo de activistas que se dedican a recuperar restos, pudimos ver restos de personas allí en la frontera. Y con la patrulla fronteriza nos contaban también la experiencia que tenían y que cómo encontraban mujeres, cómo han encontrado niños en toda esa zona y cómo... y los peligros que hay desde serpientes cascabel hasta escorpiones venenosos o que sencillamente te tuerzas un tobillo en esas dunas de arena que son bastante irregulares y ahí te dejan los coyotes, las bandas criminales. Y hay algo que me llamó mucho la atención, me lo repitieron una y otra vez los agentes de la patrulla fronteriza, de hecho uno de ellos ha estado en varias guerras, en varios lugares, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, estuvo en Bosnia. Y me decía, yo no conozco un grupo más malo que los cárteles mexicanos. Y son el mal puro. Entonces, para ellos no les importan los migrantes. Otra de las cosas que me contaban era cómo obligaban a las mujeres a prostituirse, incluyendo cubanas, en el área de Juárez, en los prostíbulos allí de Juárez, para pagar el paso hacia los Estados Unidos. Ser todo lo que implica este proceso migratorio irregular.
Mario, algo que está llamando muchísimo la atención también, y bueno, que lo tenemos que mirar desde este punto de vista. Muchos cubanos, venezolanos que no pueden ingresar a los Estados Unidos, pues han decidido hacer su vida en México. ¿Conversaron con alguno de estas personas?
Así es, fue muy muy cómico, ¿no? Fue muy muy gracioso, porque llegamos a un lugar donde había un grupo de cubanos pelando nopales. Y a mí me dio mucha gracia porque una de ellas, que de hecho es enfermera, me dice, nuestro trabajo es pelar esto, que es como un cactus, ¿no? Sí. Y me dice, yo no sé para qué ellos lo usan. Yo creo que se lo comen, pero yo no tengo idea. Pero lo mío es quitarle las espinas. Entonces, sí, ahí están en México, están trabajando muy duro. Y con la esperanza de algún día poder pedir asilo en los Estados Unidos, que es una vía que hoy por hoy está cerrada.
Pero como decimos en buen cubano, se han aplatanado en México.
Sí, sí, sí.
Mario, hubo un adelanto en esta conversación del trabajo que van a realizar ustedes. Si podemos adelantar algo más también para que la gente desde ya vaya preparando esa búsqueda en nuestras plataformas de qué y cómo es esa realidad que vive y que experimenta un migrante si decide dar este paso por el cruce fronterizo.
Bueno, ahora en el viernes sale el primer capítulo de Frontera USA, van a ser tres capítulos de lo que vivimos en la frontera, tanto la patrulla fronteriza, el trabajo de la patrulla fronteriza, lo que se vive allí en el muro, que aclaro, no es un muro de construido por Trump, es un muro que viene desde la era de Obama. A mí me sorprendió muchísimo ver el muro de Obama frente al muro de Trump y luego también cómo cortan el muro para entrar a los Estados Unidos. Ahí tenemos imágenes brutales, que por cierto hacía un frío glacial, sí, en el momento que estábamos grabando aquello. Pero bueno, el viernes debe salir este primer capítulo, y luego también vamos a contar las historias de cubanos, tanto del lado de México como del lado estadounidense, y también de las comunidades, cómo se impactan estas comunidades por este tipo de inmigración. Todo eso van a poder encontrar, son tres capítulos, es mucha información, imágenes completamente inéditas. Hemos estado trabajando entre 10 y 14 horas todos los días para poder llevar todas estas imágenes a nuestro público y especialmente a Cuba.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al periodista Mario Pentón por haber estado acá en Martín Noticias AM. Él nos ha estado contando acerca de esta visita que hicieron a la frontera y que, por supuesto, tiene estos materiales audiovisuales que, como bien escucharon, el primer capítulo de la serie pues salga este viernes. Así que muchísimas gracias, Mario, por haber estado acá en el programa.
Mario, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Frontera USA. No se lo pierdan.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Residentes en varias provincias de la isla consultados por Martí Noticias advirtieron que la profundización de los cortes eléctricos y el sustancial aumento de los alimentos básicos agudiza la crisis que enfrentan la mayoría de los cubanos.
El colapso energético está ya porque ahora mismo ya no tenemos corriente desde las 7 de la mañana. Esto puede durar hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Por otra parte, bueno, ya la libra de arroz superó los 300 pesos. La libra de frijoles los 350 pesos. La carne de cerdo ya pasó los 700 pesos. Lo que estamos viviendo es un colapso total.
Con los apagones, motores también que funcionan con fluido eléctrico para abastecer de regadío también están paralizados. Desabastecimiento total de hortalizas, granos y diferentes cosas.
Son 4 horas al día de corriente. Canasta básica ninguna. Esto es lo más grande de la vida que estamos viviendo en el pueblo de Cuba.
No hay arroz ni en la MIPIBIS. La gente se está muriendo de hambre.
La situación alimentaria está pésima. No habían mandado arroz a la bodega. No ha llegado azúcar. No hay leche, no hay nada de nada en este país.
Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas y la cocina no escapa de esta realidad. Miles de familias se ven obligadas a regresar a métodos de cocción primitivos, como el fogón de carbón y leña.
Yaima Pardo informa.
Los pobladores de San Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque, viven escenas que evocan tiempos pasados. Las cocinas en el interior de la casa y las ollas eléctricas han quedado totalmente en desuso. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters a través de los testimonios de residentes de la localidad.
Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí. Comprar los sacos de carbón, que hay personas aquí que hacen hornos y nos venden los sacos de carbón. O si no, lo hacemos nosotros mismos ya, y es más fácil cocinar con eso, porque si no, pasamos mucho trabajo para poder comer.
Así dijo para la agencia de noticias María Elena Vega, una de las vecinas amas de casa afectadas por la crisis. El carbón y la leña se han convertido en la única opción para cocinar ante la inestabilidad del sistema eléctrico. Los apagones se extienden por más de 20 horas diarias. El uso de electrodomésticos es un lujo, afectando cada vez más la vida cotidiana de la población.
El día entero a veces en corriente, ¿no? Con carbón y si no con leña, pues el carbón está encendido el saco también.
Así lo advirtió Mireya Martínez, adulta mayor residente de la zona, quien refleja el peso económico adicional que supone esta situación para las personas de la tercera edad. Mientras el régimen de La Habana insiste en que trabaja para estabilizar el suministro eléctrico, los ciudadanos continúan enfrentando dificultades para sobrevivir. La crisis energética y alimentaria en Cuba no parece tener una solución inmediata y el malestar de la población continúa creciendo. Mientras tanto, muchos cubanos recurren a soluciones de antaño para llevar el plato de comida caliente a la mesa. Martín Noticias, Yaima Pardo, La Red.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más información.
El presidente Donald Trump recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca, con quien analizó opciones para la paz en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
Para Francia es imperativo que existan garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a intentar una nueva invasión. Aunque el presidente Trump considera que Estados Unidos va a respetar y de Europa, inclusive agregó que Putin aceptó el concepto de las fuerzas europeas de paz como parte de un eventual acuerdo, por lo que apuesta a un fin rápido de la guerra.
Celia Mendoza, la Casa Blanca.
Un juez federal denegó el lunes una solicitud de Associated Press para restablecer el pleno acceso de periodistas de la agencia de noticias después de que el gobierno del presidente Donald Trump les prohibió seguir refiriéndose al Golfo de México en su cobertura. El juez de distrito de Estados Unidos, Trevor McFadden, designado por el mandatario republicano, se negó a conceder de inmediato la solicitud de AP de una medida cautelar que restablezca su acceso a la oficina oval y al avión presidencial durante una audiencia en el Tribunal Federal de Washington. Miles de personas se reunieron el lunes por la noche en la Plaza de San Pedro para orar por el hospitalizado Papa Francisco. Los fieles expresaron tristeza por su sufrimiento, esperanza por su recuperación y gratitud por sus esfuerzos para guiar a la Iglesia Católica. El Papa Francisco, de 88 años, tiene neumonía en ambos pulmones y se encuentra en estado crítico a pesar de mostrar una ligera mejoría tras 11 días en el hospital. El Vaticano dijo temprano este martes que durmió bien toda la noche. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución redactada por el gobierno de Estados Unidos sobre la invasión rusa de Ucrania, que pide un rápido fin del conflicto, si bien evita nombrar a Rusia como agresor y elude una retirada de las tropas rusas.
La votación ha salido adelante con 10 votos a favor, incluidas Rusia y China, ningún voto en contra y 5 abstenciones. Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia. Se trata, Exilda, de la primera vez que este organismo de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, alcance una decisión conjunta en este tema.
El Kremlin, por su parte, ha destacado hoy que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada respecto a la guerra en Ucrania después de que se aprobara una resolución redactada por Washington.
Lo cierto es que el presidente Trump afirma que Vladimir Putin quiere terminar esta guerra y que el fin de los combates podría lograrse en cuestión de semanas. Por eso, para analizar esta crisis y los posibles escenarios, contactamos a esta hora al profesor de Ciencias Políticas de FIU, director del Foro de Opinión Pública Latino, el doctor Eduardo Gamarra, a quien le damos los buenos días. Doctor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Gracias por participar en el programa, como siempre. Doctor Gamarra, ¿a qué cree que se deba el cambio de postura de Estados Unidos en Naciones Unidas? ¿Su opinión al respecto?
Mire, yo creo que es difícil explicar la posición del presidente Trump si uno lo ve en el contexto de lo que ha sido históricamente la posición de Estados Unidos, ¿no? Particularmente la histórica mala relación que se ha tenido con la Unión Soviética y, por supuesto, ahora con Rusia. Y el hecho que Estados Unidos siempre define a Rusia como el agresor en el conflicto de Ucrania. Pero, sin embargo, también debemos remontarnos a la campaña de Donald Trump y a mucho de lo que él y sus seguidores decían en la campaña, que primero que le iban a recortar los fondos a Ucrania, no caía bien Zelensky en esa campaña, y por supuesto algunas insinuaciones de que la política de Estados Unidos hacia Ucrania iba a cambiar. Entonces, esto es una lista de diferentes decisiones controversiales que ya ha tomado el presidente Trump y que probablemente continuarán. O sea, no solo esta transformación en lo doméstico, pero una transformación en la política exterior de los Estados Unidos.
Doctor Gamarra, ¿usted visualiza un alto el fuego a corto plazo y el establecimiento de una paz duradera en Ucrania, o cuál es su visión?
Bueno, mire, una paz duradera implica muchas cosas. En primer lugar, implica que la posición que ha asumido Estados Unidos es la correcta. Yo no estoy seguro que sea la posición correcta. Segundo, asume que Rusia es un socio confiable en este proceso de paz, y eso tampoco creo que es cierto. O sea, comencemos con la definición básica, que es que el agresor en este caso ha sido Rusia. Rusia tiene territorio de Ucrania bajo su control y no está dispuesto a cederlo. De la misma manera, creo que también es importante hacer notar que las concesiones que ya le ha dado Estados Unidos a Rusia son muchas, pero estas no han sido aceptadas y probablemente no serán aceptadas por Ucrania. Eso hace entonces que el proceso de paz, es decir, un proceso donde solo están involucrados Estados Unidos y Rusia, no va a llevar a un buen norte. Y finalmente creo que está también la posición de Europa, que al final de cuentas tiene mucho que ver en este conflicto, quizás la zona que más se siente afectada por el conflicto y que tampoco está en la mesa de negociaciones y que tampoco está de acuerdo con simplemente ceder ante el avance ruso.
El presidente francés Emmanuel Macron se ha citado, bueno, se vio con Donald Trump en la Casa Blanca y ha reconocido que Europa, según dijo el presidente, debe asumir los costes de su propia seguridad. ¿En qué se transfiere todo esto?
Bueno, obviamente esto ha sido algo que viene arrastrándose desde la primera administración de Donald Trump, con la idea de que la OTAN ¿no? Los Estados Unidos corrían con la mayoría de los costos de la OTAN, de la defensa de Europa, y la OTAN, a propósito, la razón de ser de la OTAN es prevenir el expansionismo ruso. Y ese esfuerzo estaba fundamentalmente financiado por Estados Unidos. Europa ha comenzado a financiar ese costo. Quizás aún no ha llegado a un nivel donde podrían actuar, digamos, sin los Estados Unidos, pero en el contexto actual tendrán que hacerlo. Y eso creo que es un reconocimiento importante, porque si se da esta alianza Rusia-Estados Unidos, como la plantea el presidente Trump, y sin Europa tendrá que financiar su propia defensa. Eso significaría la ruptura de la OTAN, o por lo menos la ruptura de la relación transatlántica con Estados Unidos.
Doctor Gamarra, ayer trascendió el pronunciamiento del presidente Trump que su propuesta de recortar el 50% del gasto militar fue respaldada por Putin. ¿Esto se ve una acción razonada o se ve mermado por lo que ha tenido que invertir en esta invasión a Ucrania?
Bueno, el presidente ha propuesto recortes en todos los sectores, ¿no? Con esta promesa de recortar el déficit fiscal. Yo diría lo siguiente de manera muy 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 concreta. No creo que haya un recorte militar en el presupuesto, por lo menos este año, y seguramente tampoco habrá en el futuro inmediato. Ese recorte tendría un impacto enorme, no solo, digamos, en el posicionamiento de Estados Unidos a nivel internacional, pero sobre nuestra economía. La producción militar, la producción de defensa, es un rubro extraordinariamente importante para la estabilidad económica de los Estados Unidos.
Se espera una próxima visita, según ha dicho el presidente Donald Trump, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca. Así que, ¿qué sería, de qué más bien se trataría todo esto? Y, bueno, ¿tendría pautas para el cese de la guerra?
Bueno, es importante que saber que el presidente Zelensky ha sido invitado y que la conversación con Ucrania se iniciará, porque hasta ahora lo que ha sucedido es que Ucrania no ha estado en la mesa de negociaciones. La declaración de la semana pasada en Arabia Saudí demostró precisamente que Ucrania no estaba siendo tomada en cuenta, y las concesiones de Estados Unidos a Rusia a priori tampoco daban a entender que Ucrania iba a ser considerada. La visita de Zelensky es importante, por supuesto, porque para llegar a esa pregunta que usted me hizo anteriormente, una paz duradera solo será posible si ambas partes, Rusia y Ucrania, están involucradas en las conversaciones.
Muy bien, el doctor Eduardo Gamarra, él es el director del Foro de Opinión Pública Latino, también profesor de Ciencias Políticas de FIU, a quien le agradecemos por su participación. Hemos hablado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha aprobado una resolución redactada por el gobierno de Washington sobre la invasión rusa a Ucrania para un rápido fin de este conflicto y otros temas que atañen precisamente a esta confrontación entre Rusia y Ucrania. Doctor Gamarra, gracias y buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes con más información en Martí Noticias AM.
Un niño falleció en la tarde del lunes tras caer por una alcantarilla en una zona inundada por las fuertes lluvias que afectan el occidente de Cuba, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió en la intersección de Villa Blanca y Villanueva, municipio Habana Vieja.
La prensa oficial dijo que se trabajaba para recuperar el cuerpo del niño que fue succionado por un tragante durante las inundaciones. Hasta ahora no han identificado al menor.
Un frente frío ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades incluida La Habana, según reportes en redes sociales.
El meteorólogo Alfredo Finale habló con Martín Noticias y algunas recomendaciones y explicó cómo seguirá el comportamiento de este sistema frontal.
Algo muy importante es tratar de evitar el cruce de ríos crecidos, tratar de conducir sobre áreas que estén inundadas, en lo posible tratar de estupir tragantes próximos a sus hogares. Sabemos que las calles tienen una sobresaturación de escombros y basura y tratar de limpiar para que la lluvia pueda fluir y no generar tantas inundaciones. Ya para el día miércoles, la disminución de la lluvia en el occidente y centro de la isla va a ser más notable y pueden ver cómo refrescan las temperaturas para el occidente y el centro. Pero todavía para el día miércoles, jueves, viernes, ese evento de lluvia se va a mantener sobre el centro y el oriente de la isla de Cuba.
La Habana se inunda habitualmente con las fuertes lluvias debido a los graves problemas con el sistema de drenaje pluvial.
Además de la falta de mantenimiento del mismo, mucha de la basura acumulada en las calles termina en los tragantes cuando llueve.
La policía política cubana la emprende contra la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que busca ayudar a personas necesitadas desde su sede en Santiago de Cuba.
Desde el oriente cubano denuncia José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Una intensa campaña de acoso, persecución, amenazas y robo de dinero y de productos alimenticios para impedir nuestra labor humanitaria a favor de personas vulnerables. Ayer continuaron las detenciones. Un tío de mi esposa, José Caridad Pileta, y un vecino, Francisco Blanco, que no son opositores, ninguno de los dos, fueron detenidos y llevados a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí los amenazaron con prisión de 5 a 10 años y le despojaron del dinero que llevaban encima. Otros dos vecinos ayer fueron retenidos por la policía política y les amenazaron con que si seguían viniendo a nuestra sede, iban a ser también encarcelados. Hoy, temprano en la mañana, varios casos sociales que atendemos acá trajeron una carretilla de leña al carretillero a dos cuadras de acá. Le detuvieron, le registraron y el dinero que le encontraron encima se lo quitaron también. La policía política está más histérica, más represiva y más ladrona que nunca.
Ancianos pensionados en diversas provincias de la isla atraviesan serias dificultades para acceder a sus pensiones debido a la falta de electricidad, la escasez de efectivo y el mal estado de los cajeros automáticos. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, las esperas para cobrar sus ingresos se extiende hasta por una semana.
Más de 80 personas aquí, ¿qué sucede? Una sola cajera. Todas estas personas que supuestamente podían cobrar el cajero, no lo pueden hacer. Primero era un cajero roto y ahora amanecieron todos rotos. Entonces estamos aquí esperando. Las personas que estaban aquí, que marcaron, bueno, que todavía siguen aquí, que no han podido entrar, marcaron desde anoche a las 9 de la noche para poder cobrar su pensión. Y a veces hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
No hay ni efectivo ni electricidad.
Las personas mayores, que son la mayoría, tienen que amanecer 2 o 5 días para poder cobrar su chequera, para poder pasar dinero. Muchas veces no pueden sacar el dinero completo porque se da un límite. Como se va la corriente, se cae el sistema de los bancos. Entonces, Santiago de Cuba casi siempre está en apagón total.
La cantante cubana Aide Milanés anunció el lanzamiento el próximo 28 de febrero de un nuevo tema musical grabado junto al rapero conocido como El B, ex integrante de Los Aldeanos.
El tema lleva por título Duele y se presenta como un himno por la libertad de Cuba.
La hija del desaparecido Pablo Milanés le dijo a Martín Noticias qué significó este encuentro musical.
Son muchas cosas que se unen. Yo pienso que es ha sido algo mágico. El encuentro aquí con el B, el encuentro también con Yadán y también los deseos de hacer una canción que tenga que ver con el tema de Cuba. Tantos años de historia, de trauma y de dolor que llevamos los cubanos, ¿no?
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana.
a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con lo mejor que ha sucedido en las últimas horas.
Así, saludos desde Los Ángeles. Escribieron que cómo no escucharte a ti. Ay, así que mira, buenos días, el arrollador. Ay, Pepe Lacayo ya está aquí.
Buenos días. Bueno, justamente entré 20 segundos tarde porque estaba viendo el noveno inning del partido clasificatorio para el Mundial de Béisbol entre Taiwán y España. Y en este momento, Taiwán tiene una ventaja de 6-3 sobre España en el noveno. ¿Y por qué le importa esto a Cuba? Porque hay varios peloteros cubanos nacidos en la isla representando a España, entre ellos Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Frank Hernández, Joaner Negrín y Elian Leiva. En este momento lo veo muy difícil que España pueda anotar 3 carreras en la parte baja del noveno solamente para empatar el partido, porque en realidad le queda, tiene que anotar 4 para forzar extra innings. Y recuerden, el que gane hoy se une a Nicaragua como el segundo clasificado al Mundial de Béisbol el próximo año, que se va a jugar aquí en Miami, entre otros lados, pero la final va a ser aquí en Miami, muy lindo, como lo fue hace 3 años. Y el 2 al 6 de marzo arranca la otra eliminatoria en Arizona, donde va a estar Brasil, China, Colombia y Alemania. Colombia es el favorito, a propósito, para ganar ese grupo y clasificar al Mundial de Béisbol. En este momento, Nicaragua es el único país que ha clasificado al Mundial, además de los invitados de siempre, Cuba, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Dominicana, esos van a estar ahí siempre. Pero Nicaragua clasificó, Taiwán está a punto de clasificar, y todavía falta ver si Colombia, Alemania, Brasil o China logran clasificar al Mundial de Béisbol. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol soccer, ¿o quieren hablar de baloncesto? Como ustedes, a mí me da igual.
Tú eres el arrollador.
Vamos a, muchas gracias. Vamos a hablar de baloncesto porque anoche el Miami Heat volvió a perder. Yo siempre he dicho desde que tienen este nuevo formato de playoff, en la NBA hay 2 confederaciones de 15 equipos cada una. 10 de esos 15 equipos avanzan a los playoffs. Entonces ya los clubes como el Miami Heat, que tiene promedio negativo de 26-30, ya esos clubes saben que se pueden dar el lujo de perder, de ir a la postemporada con promedio negativo, pero no es un promedio negativo que tú pierdas un partido más que ganes, no. Estamos hablando de 5 y 6 derrotas más que victorias. Y eso es algo del deporte norteamericano, no solamente de la NBA. También ocurre en el hockey sobre hielo, en el fútbol americano. En el béisbol ocurre, pero no tanto. Nunca hemos tenido un equipo con promedio negativo que vaya a los playoffs en el béisbol. Pero sí ocurre en otros deportes porque ellos quieren poner tantos partidos de postemporada por la tele que no les importa que vaya un equipo malo con promedio mediocre o con promedio negativo y se enfrente a los Lakers con promedio positivo. Y aunque los Lakers barran la serie 4-0, no importa porque se vende el producto en la postemporada. Entonces, si yo soy el Miami Heat, no tengo que apretar en marzo para ir a los playoffs porque ya estoy en la postemporada. Y puedo darme el lujo de perder y ir a los playoffs con 5 o 6 derrotas más que victorias, y aún así tengo la oportunidad de ser campeón mundial. Y eso es lo que está pasando. Anoche, por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat perdió. Fue contra Atlanta y fue por paliza, 98-86. Andrew Wiggins, con decirte que el máximo anotador del Miami Heat fue Andrew Wiggins con 23 punticos. Con eso te vas a morir de hambre en la NBA. Muy bien, otros encuentros. Sacramento, que es como el Miami Heat de la otra confederación. Sí, también ganó contra Charlotte. Imagínate, tú y yo le podemos ganar a Charlotte. 130-88, Zach LaVine con 42 puntos. Esto sí fue un poquito más competitivo. Minnesota venció a Oklahoma City Thunder en tiempo suplementario, 131-128. Gilgeous Alexander con 39 puntos. Y los Pistones del Detroit, que han cambiado muchísimo. Del año pasado eran los peores y ahora están en los playoffs, pero con promedio positivo. Vencieron a los Clippers de Los Ángeles, 106-97. Cunningham con 32 puntos. Esta noche, los Celtas de Boston en Toronto. Si no ganan ese partido, apaga y vamos. Toronto está fatal este año. Milwaukee contra Houston. Y los Lakers en casa contra los Mavericks de Dallas a las 10 de la noche. Ahora sí, en la Copa del Rey. Esta tarde, el segundo trofeo más importante del fútbol de España. El Barcelona contra el Atlético de Madrid a las 3:30 de la tarde. ¡Qué partidazo! Y aunque no es la Liga, sigue siendo la Copa del Rey y sigue siendo un torneo que ambos clubes quieren ganar desesperadamente.
¿Qué dicen los números?
Barcelona que va a ganar.
Me imaginé.
Así que, no, el Barça tiene tremendo equipo este año, no solamente...
Joven, ¿no? Joven.
Muy joven, y tienen al alemán, al director técnico Flick, que está, como dice el Guajiro Peña, coachando muy bien. Ese es un verbo que él se inventó. El Guajiro Peña inventó, mira, en el castellano, manayó, cochó, ampayó. Todo eso lo ha inventado él, ¿ok? Para que ustedes vean. Entonces,
el Barcelona todo el mundo lo entendía.
Así que el Barcelona va por el triplete este año. Ah, no, escautió. Porque Guajiro Peña, yo lo he escuchado decir al aire en vivo, no, yo escautié, no, y te conjuga el verbo. Vosotros escautiáis, yo escautié, usted escautió. Así que te lo pronuncia y te lo... Y,
lo conjuga
perfectamente bien. Muy bien, entonces, el Barcelona va por el triple este año. La Liga, la Copa y la Champions. Va a ser un poquito difícil, pero en este momento se perfila muy bien en las tres competencias, déjame decirte. Mientras que en Alemania está el Werder Bremen contra el Arminia Bielefeld, en Inglaterra el Chelsea contra el Southampton, y esta noche, damas y caballeros, el Inter de Miami en acción otra vez contra el Sporting Kansas City en la CONCACAF Champions Cup, que es como la Champions League de esta región, de nosotros. Un poquito menos famosa, pero sigue siendo el máximo trofeo de este continente. Y en Italia, el Inter de Milán. Mira, qué casualidad, tenemos al Inter de Miami en la CONCACAF y en la Copa Italiana, el Inter de Milán contra el Lazio. Mira, eso solamente va a ocurrir una o dos veces en la vida, ¿ok? Que jueguen los dos Inters. Me está diciendo que Teudi, que mañana vamos a hablar del Real Madrid, que juega en el País Vasco, donde casi nunca le va bien, contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Sí, ¿verdad?
No.
Qué injusticia. Me están diciendo ¿sí? que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.